COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los hosteleros de la ciudad de Pontevedra no podrán atender en el interior de sus locales a partir de este jueves. Sí lo podrán hacer en las terrazas con aforo del 50% y, como acabamos de escuchar al consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, no vale hacer trampas al solitario, solo se pueden habilitar y ocupar la mitad de las mesas de bares, cafeterías y restaurantes. Mi nombre es Pablo Romero y repasamos en este inicio de mediodía en COPE Pontevedra otros concellos que van a padecer también estas restricciones en nuestra área sanitaria. Además de Pontevedra, los concellos de Alhama, de Catoira, Forcarei, Meis y Moraña se suman a la lista de concellos con nivel máximo de restricciones, entre otras medidas, el cierre perimetral en solitario de sus territorios. Vamos a ver cómo les afecta desde uno de esos ayuntamientos. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Agardaba este endurecemento das restriccións en Meis?
Bueno, pues a verdade é que era unha noticia que non queríamos, pero que sí que esperábamos, porque bueno, levábamos unha semana, unha semana e media, no que os datos empezaron a ser de ser moi bons, a empezar a ser progresivamente moi malos, e ademais, os últimos días a pasos, máis acidentados, non a pasos máis grandes. De feito, pasamos eso nunha semana e media de ter 3 casos a ter 26. Uh-huh. Entón, bueno, esta reunión do comité clínico, pues no día de antes se nos agardábamos que íbamos a ter novas, e así foi. A 10:30 da noite me chamou o xerente para informarme.
Vostede, como máxima dirigente local, é coñecedora tamén dese debate que hai en torno ao horario do toque de queda. Pide yo aos seus veciños que, tendo en conta ese repunte de casos na última semana, se autoconfinen neste caso?
A ver, evidentemente, eu pido aos meus veciños que teñan máxima precaución, que se non é por causas pues, de imperiosa necesidade, pues, que queden nos seus domicilios, pero tamén digo o que xa dixen fai uns días, cando xa teníamos que íbamos a chegar a esta situación, non? E é que eu creo que nun momento tan trascendental, donde ten que primar por riba de todo a saúde das persoas, hai que ser máis valentes, non hai que marear a xente, de xora me teño que confinar ás 8 e mañan ás 7, se os bares están hasta as 6 e mañan hasta as 10. Igual hai que tomar medidas pues, contundentes, que a mellor en un momento determinado pues, non son medidas que gusten á cidadanía, pero sí que son medidas que son beneficiosas para garantir e para parar esta pandemia, non? De que vale, se non as tomamos agora, as temos que tomar dentro de 15 días, cando xa a pandemia teña avanzado máis, ou cando xa haxa máis mortos, ou cando a economía incluso este máis mermada. Non? Eu creo que é momento de ser valientes, e que non se pode estar continuamente esquivando a responsabilidade, como en este caso, pois, por a Xunta de Galicia. Non? Cando adoptan as medidas, o goberno as critica, cando as ten que adoptar, non as adopta. Eu creo que é momento de ser valientes, e non é unha crítica política, e que neste sentido estamos todos no mismo bando, sino que é unha crítica de realidade. Non temos que tomar medidas de unha vez contundentes para todos os concellos, se queremos parar esta pandemia, e ademais se demostra que están facendo outros países, se demostra que están facendo que se está facendo medidas que non son, bueno, pues que non son agradables, pero que sí que son necesarias en un momento tan complicado.
Pois chamamento ás administracións para que se poñan de acordo en medidas máis restrictivas neste caso. Falando de atención sanitaria, xa nos trasladamos concretamente ao Concello de Meis. Unha resposta parlamentaria ao PSDG por parte do Sergas indicaba que a atención pediátrica de Meis e tamén de Meaño se mantería no ambulatorio de Baltar en Porto Novo. Garántese desta forma que poidan acudir os rapaces todos os días en horario de mañán, pero que lle parece esta resposta e cales son as demandas do Concello de Meis?
A ver, a semana pasada, eu como alcaldesa e dúas conselleiras nos trasladamos, pois o sabes pasado, tivemos ás 8:30 da mañán unha reunión co xerente do Sergas, uh-huh. E, bueno, lle poñíamos de manifesto, en primer lugar, se mantiña o compromiso de que non iba a amortizar a plaza de pediatría de Meis, non? Dixo que el mantiña o compromiso, e logo lle puxemos de manifesto que o de manter o servicio en Baltar, é certo que as familias de Meis están contentas coa profesional que teñen asignada, pero que é moi incómodo porque con San Xenxo Meis non ten un servicio de transporte público. Con Cambados ten pouco, pero algún ten. Pero con Baltar absolutamente ningún con San Xenxo, sí. Vamos. Entón, o que poníamos de manifesto é que moitas familias pues, que non poden asumir ir en taxi, que non ten un vehículo a levar os nenos e as nenas ao médico. Non? Entón, poníamos isto de manifesto. Para nós non é satisfactorio. Creo que, bueno, que hai que buscar a comodidade, xa que non, se non o vamos a ter provisionalmente e non sabemos canto tempo o servicio de pediatría en Meis, o que hai que buscar é unha ubicación que se xa cómoda para as veciñas e as veciños. Obviamente o máis cómodo que se xa no noso concello, pero se non pode ser, por os motivos que se nos dice, que non hai pediatras, pues sería moito máis cómodo pues telo en cambados, porque polo menos hai un servicio de líneas que a xente se pode desplazar en transporte público.
A petición segue sendo a mesma por parte do Concello de Meis. E falando de outro proxecto, a Deputación de Pontevedra e o Concello veñen de poñer en marcha unha obra importante entre Mosteiro e Barrantes. Que traballos de seguridade viaria se van levar a cabo?
Bueno, pues esta é unha estrada que, como coñecen non só os veciños e as veciñas de Meis, sino a toda a contorna, donde desde fai máis de 20 anos co goberno do señor Luxán se fixo unha obra en esa estrada que quedou mal executada, que cando chove, pero nada, pouquísimo, ten que chover para que se acumule gran cantidad de agua ata tal punto que vimos sufrindo constantemente que temos que cortar a estrada, que hai coches que quedaron pues, inundados dentro dese charco, porque ademais aparece sorpresivamente cando non hai máxime de reacción. E agora, bueno, pues con esta obra que é moi importante, o que vai a facer a Diputación en coordinación co Concello de Meis, o Concello de Meis o que fixo xa, e xa o fixo, foi a tarefa de, bueno, pues de canalizar a través dunhas fincas, dunha serventía e levala a torrío as aguas, esas aguas que se acumulan, e a Diputación o que vai a facer, bueno, pues a parte da estrada, se vai a condicionar, se vai ademais intentar que a estrada, esa estrada que está preto ao pegada, a Plaza de España, quede integrada na propia plaza, humanizala, soldas pistonas asardinadas, servizos públicos, se vai a soterrar a iluminación, é dicir, se vai a solventar ese problema tan importante de acumulación de aguas e ademais se vai a entregar esa entrada ao povo dentro da Plaza de España e co cual o efecto de Meis vai a ser bastante máis bonito. E ademais desde o Concello de Meis vamos a aproveitar tamén e vamos a comentar esa obra que temos tamén xa pues, licitada de arranxo da Praza de Abastos, que tamén está xusto ao final desa estrada, e vamos a integrar tamén a Praza de Abastos na propia Praza de España, vai a ser un espazo aberto, van a quedar os postos de venta hacia os lados, e todo o centro vai a quedar aberto para que logo lle podamos dar outro tipo de utilidades, ademais da venta en sí, pues como un espazo aberto para celebrar actos culturais, etcétera.
Pois falamos tamén da integración da Praza de Abastos de Meis neste mediodía en COPE coa súa alcaldesa dun dos concellos que pasa ao nivel de máximas restriccións tras esa reunión do Comité Clínico que asesora a Xunta. Grazas por estar hoxe con nos, Marta Giraldez. Boa tarde.
Grazas a vos, como sempre. Boa tarde.
COPE Pontevedra.
13 y 27 minutos del mediodía. Conocemos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que en estos momentos el concejal de Obras de Pontevedra se está reuniendo de forma virtual con representantes de la asociación Amencer. Les presenta el proyecto de la reforma de la Plaza de Barcelos después de que el concejal ya haya escuchado a la dirección del colegio y a las familias del alumnado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Otra de las noticias que rescatamos del día de hoy de esa rueda de prensa del consellero de Sanidade ha sido la decisión de la consellería de suspender temporalmente las competiciones de deporte federado de ámbito autonómico, así como aplicar a estos deportistas en sus entrenamientos los criterios generales de la población, es decir, que tienen que respetar también los cierres perimetrales por concello. Según ha indicado el consellero de Sanidade, Julio García Comesaña, quedarán temporalmente suspendidas todas las competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico, aunque eso sí, se van a mantener las de ámbito estatal. Sigue con nosotros porque hasta las 2 del mediodía tenemos tiempo de sobra en mediodía en COPE más Pontevedra en el 96.7 para contarte más temas de actualidad ligados a la pandemia del coronavirus, pero también otros muchos temas de actualidad en este martes.
Así, 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 cuando me bailas así.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, con muchos concellos además en los que solo pueden abrir en las terrazas y al 50%, lleva a la Xunta de Galicia a hacer un llamamiento a otras administraciones para que colaboren en un plan de rescate autonómico. En los últimos minutos, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, se refería en su entrevista en COPE Galicia a diputaciones como las de Pontevedra, que en su opinión hacen oídos sordos a las necesidades de los sectores afectados por esta tercera ola de la pandemia. Este es uno de los temas de actualidad, este segundo plan de rescate dirigido a la hostelería, pero son muchos los que ocupan la agenda informativa, como te contamos, de este martes día 19, así que vamos a conocer qué otras noticias están pasando en nuestro entorno.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pendiente de esa actualidad informativa está Silvia Vieito, cuéntanos.
Pues tenemos información relativa a la situación sanitaria. Por un lado, una mala noticia, y es que dos usuarios de la residencia de mayores de Campolongo en Pontevedra han dado positivo por coronavirus. Solo se habían puesto la primera dosis de la vacuna y además tarda también, después de la segunda dosis, unos días en hacer efecto, en generar la inmunidad. Por lo tanto, se han contagiado y esto afecta ahora pues a la vacunación en este centro sociosanitario. Eso por un lado. Por otro, tenemos que hablar de un bulo que está circulando por redes sociales, principalmente por WhatsApp, relativo al cribado que ha comenzado hoy en el Ayuntamiento de Poio. Repetimos, es un bulo de un supuesto mensaje del Sergas que dice que se cancela el cribado de Obao por posible amenaza con actos violentos. Dice, por su seguridad, el Sergas le ruega que no acuda a las inmediaciones de Obao. Bueno, en primer lugar, el Sergas en sus comunicaciones utiliza el gallego como lengua vehicular, así que ya es el primer indicio de que estamos ante una información falsa. Y como decimos, desde el propio Ayuntamiento de Poio, el alcalde ha querido pedir que se insista en que es mentira, que el cribado sigue vigente, en marcha y sin ningún inconveniente.
Pues por un lado destapamos ese bulo que circula por mensajes de texto y también damos cuenta de esos dos contagios nuevos de COVID-19 en la residencia de Campolongo tras haberse administrado ya la primera vacuna de la COVID-19.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La atención de este mes de enero la ha acaparado sin duda el coronavirus y la borrasca Filomena también en las últimas semanas, pero los amigos de lo ajeno, como su nombre indica, son ajenos a los problemas económicos que afectan a los demás. En los últimos días, el servicio de Gardacostas de Galicia ha conseguido que más de 500 kilos de pescado y marisco ilegales no llegasen a venderse.
Pues sí, ese es el dato de los operativos de toda Galicia, pero aquí en COPE Pontevedra contamos con el subdirector Xeraldo, servicio de Gardacostas, para poder entrar en detalle. Lino Sexto, muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿En qué puntos da ría de Pontevedra se fixeron controis nas últimas semanas?
Pois a verdade é que se fixou prácticamente por toda a ría, porque traballamos con tanto coa embarcación que temos en Porto Novo como con unha embarcación itinerante que é a Palla Gómez Xariño, estuveron traballando con buzos, controlando pues, os portos de Porto Novo, de Bueu, estuvose traballando tamén en frente a ONS, controlando pues, os calamentos irregulares de aparellas.
E foi no porto de Aguete onde se produciu a maior incautación?
Pois sí, tamén se atoparon ali pues, uns viveiros, que son un fondeos ilegais de marisco, sin identificar, e foron decomisados.
Porque que teñen que ter estas artes de malle para estar correctamente identificadas e que os furtivos non teñen, claro?
Pois teñen que ter unhas bollas donde indican o nome da embarcación a que pertenecen, mas con que arte están traballando. E claro, cando escalan os furtivos fora de horarios en zonas prohibidas, lógicamente non lle poñen nada para que non se vexan. Estas aparellos detectanse pois rastreando con un grampín ou con unha raposa e retíranse esas artes e esos aparellos ilegais. E despois temos os fondeos nos portos que é onde van eles acumulando o produto antes de poñelo a venta por aí, nos sitios en que eles o van colocando. Non nos teñen identificados, lógicamente.
Claro. Nesta zona das proximidades do porto de Aguete se puideron comisar 21 kilos de centola, 2 kilos de polvo, kilo e medio de faneca e tamén medio kilo de nécora. Algún destes produtos está en veda agora mesmo?
Pois sí, porque a nécora en este momento, a partir do día 5 de xaneiro, entrou en veda. E, polo tanto, non se pode comercializar. Pero, ao mesmo tempo, xa digo, foron capturadas de forma irregular, evitamos que se puxesen no mercado pois para que non causen nin problemas de tipo sanitario e máis para que non fagan unha competencia desleal aos produtores que traballan legalmente.
E que están dados de alta e mil cousas. E que hai esa diferencia entre non respectar as vedas e despois que non os produtos que se poden comprar os furtivos, pois non reúnen as garantías sanitarias que os que chegan á lonxa con todos os seus identificativos e con toda esa cadea que se asegura de que se conserva e se tamén se extraeron da forma que recollen as autoridades sanitarias. Neste caso, puideron estes produtos, este marisco, na súa maioría, ser devolto ao mar, puideron ser devoltos ao seu medio. Pero hai ocasións nas que non é posible, non? Non sei se sempre hai que tirar o producto, porque ás veces os furtivos enterran no mar para escondelo e despois ir ás noites a sacalo para evitar ser vistos polas autoridades.
Efectivamente, cando se atopa pois, o marisco vivo ou os peixes vivos, que é máis difícil nos peixes que no marisco, pois se devolves ao seu medio natural e non hai problema ningún. Cando aparecen por aí enterrado ou escondido nos medios do monte ou no medio dos toxos, pois non, lógicamente non se pode, se está morto, pois mandas a destruir nun centro autorizado para que non, bueno, porque non se pode tirar ao mar, nin pode ir para o consumo humano.
Porque no caso de que si se pudese consumir, que fose pois unha cousa de acabar de deixalo ou algún tipo de marisco que se poida conservar durante máis tempo nesas condicións, as incautacións de Gardacostas de Galicia son donadas a ONGs?
Efectivamente, nos colaboramos cos bancos de alimentos e con outras ONGs que teñen un fin social, e cando un produto, como por exemplo é un percebe, que se atopa e está en boas condicións, un percebe non se pode botar ao mar porque non prende, non se reimplanta outra vez, polo tanto, entrégase pois nun centro benéfico.
Pois este é o traballo dos últimos días con esa maior incautación na ría de Pontevedra, pero iso non quere dicir que a ría de Arousa non este a ser vixilada.
Efectivamente, nos controle por toda a costa de Galicia e polo interior, porque dentro do noso traballo non só está a controlar a extracción, senón tamén o transporte e a comercialización hasta o consumidor final.
Pois hoxe, facendo este balance, sérvenos tamén para recordar a importancia de consumir os produtos con todas as garantías e non, pois, neste caso, as operacións dos furtivos que poden ofrecer o marisco dunha forma máis barata, quizáis en ocasións, pero que non reúne as garantías e que pode supoñer un risco para a saúde pública en xeral. Hoxe falamos deste traballo do Servizo de Gardacostas de Galicia, co seu subdirector xeral, Lino Sexto. Moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitas gracias a vos por axudarnos a combatir esta lacra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:39 del mediodía. Vamos ahora a volver a hablar de salud, no de coronavirus, pero todos tenemos claro que es lo más importante.
Sí, y quizá podríamos decir que los donantes de órganos y las personas trasplantadas todavía le dan más valor, si cabe, a la salud. De ellos vamos a hablar con la Coordinadora Autonómica de Transplantes, Encarnación Bouzas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, en nuestras comarcas, ¿cuántos trasplantes se han podido realizar en 2020, un año tan complicado como ese?
Sí, bueno, como ya sabéis, los trasplantes solamente se realizan en Galicia en dos hospitales, que son el Complejo Hospitalario de Coruña y el de Santiago, ¿no? Lo que pasa es que ellos reciben receptores de toda Galicia, ¿no? Entonces, receptores que procedían del área sanitaria de Pontevedra fueron un total de 30. Se hicieron 30 trasplantes de pacientes del área de Pontevedra.
Uh-huh. Pues vamos a hablar del caso particular de esas 30 personas que estuvieron esperando por un órgano. Vemos a veces en las series americanas alguna trama de corrupción porque cuelan a gente rica o con poder a la hora de recibir un órgano. Eso en España es un sistema totalmente distinto, que no pasa eso.
Claro, no, por supuesto que no, y además la Organización Nacional de Trasplantes tiene un especial empeño y un especial cuidado en vigilar y controlar que no haya ningún tipo de tráfico de órganos ningún otro. Aquí los órganos siempre van a aquella persona que más lo pueda requerir y lógicamente que sea compatible, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, nosotros aquí en Galicia, como te comentaba antes, pues hay dos hospitales que tienen programas de trasplantes, ¿no? Entonces esos dos hospitales tienen sus listas de espera, o sea, los profesionales de cada centro pues envían a estos dos centros al que le corresponda pues a sus pacientes que se valoran y se incluyen en lista de espera, ¿no? Entonces, una vez que hay un donante en Galicia, donantes sí que los hay en todos los hospitales gallegos, están autorizados para la donación de órganos. Entonces, una vez que hay un donante que pueda ser compatible, ¿no? O sea, que se mira en estas listas de espera. No, ni siquiera se mira por el tiempo que puedan llevar en lista, excepto que sea una urgencia, lógicamente. Cuando hay una urgencia cero, el primer órgano que aparece va para ese paciente, tanto sea en Galicia como en el resto de España. Quiero decir, las urgencias cero tienen preferencia en todo el Estado, ¿no? O sea, el primer órgano que aparezca compatible para una urgencia cero va para allí. Luego, si no hubiera una urgencia cero, que normalmente son de hígado o de corazón, y pues entonces ya se mira en la lista de espera aquella persona que pueda ser más compatible para que el órgano sea, pueda llegar a funcionar más de forma correcta, ¿no? Entonces se escoge, pues sencillamente no tiene ningún sentido el poner a una persona delante de otra, porque a la hora de la verdad es que tiene que ir a aquel que sabemos que le va a funcionar, ¿no? Que sea más compatible. Y es única y exclusivamente esa la manera de distribuir los órganos, ¿no?
Claro. Podríamos decir que solo primeros de la lista van esas personas a las que es muy urgente que reciban un órgano, y después no habría un orden estricto.
Hay un
realmente.
Orden, pero es un orden
que puede variar,
en el que se valoran, no es un orden de llegada, sino un orden en el que se valoran distintas cosas. Que sí también se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de que haya, imagínate, dos personas que sean igual compatibles, que a veces pasa, pues entonces, claro que se tiene en cuenta la persona que pueda llevar más tiempo en lista, pero básicamente es sobre
la
todo edad, a lo mejor el peso, ¿no? La compatibilidad, por supuesto, o sea, la compatibilidad del grupo sanguíneo, ese ya es lo primero que hay que mirar, pero después hay más características que sí que pueden, la edad también, ¿no?, para intentar ponerlos dentro de lo que se pueda, pues unas edades relativamente similares, ¿no? No ponerle un órgano de una persona muy mayor pues a una persona joven, pero bueno, eso ya dentro de lo que se pueda, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Nos hablaba de 30 personas que recibieron un trasplante, 30 pacientes de Pontevedra y Osalnés que lo recibieron el año pasado, y ahora mismo, ¿cuántos pacientes estarían a la espera de un órgano?
Bueno, pues del área de Pontevedra, alrededor de 20 personas están en lista de espera. La máxima, tanto de trasplantes como de pacientes en lista de espera, suelen ser de riñón, ¿no? Que son pacientes que están en diálisis, entonces, bueno, pues ahí pues pueden, digamos, aguantar, ¿no? Un poco, yeah. mientras están a la espera de recibir un órgano. Pero también es cierto que es el mayor número de trasplantes que se hacen, ¿no? De riñón. De hecho, de estos 30, 14 fueron de riñón, ¿no? Uno de ellos fue pues un combinado de riñón-páncreas, pero básicamente pues son de riñón. Luego los otros, uh-huh. pues, bueno, tampoco no son unas listas de espera muy amplias, porque sí es cierto que también los criterios son muy estrictos pues para entrar en lista de espera, ¿no?, de trasplante. Entonces, bueno, pues no son listas muy grandes, pero también se van reponiendo continuamente, ¿no? Todos los meses va entrando y saliendo gente de lista de espera según lo va necesitando y a medida que se van haciendo trasplantes, ¿no?
Entonces nos decía que entre los trasplantes más comunes de 2020 estaría en primer lugar el de riñón.
Sí. Siempre es, ¿eh? En toda España y en Galicia y en cualquier área, ¿no?
Y todos los años.
Sí, sí. Y luego ya el segundo suele ser el de hígado, y que en este caso, de por ejemplo, de Pontevedra, pues hubo 10 pacientes que se trasplantaron de hígado. Ajá. Y que, bueno, que también es una cifra importante. Y luego ya de los otros, pues, por ejemplo, 3 se trasplantaron de corazón, 2 de pulmón y 1 de páncreas. Ajá. Que es lo que hace el total de 30 trasplantes, ¿no?
Pues hoy conocemos la situación, el balance de un año tan particular como el en 2020, y hablamos tanto de la importancia de la donación de órganos, tanto la importancia de hacerse donante en vida como después respetar el deseo de esas personas que decidían pues poder facilitarles la vida a otras en la medida de sus posibilidades. Y también pues celebramos que 30 pacientes del área de Pontevedra y Osalnés el año pasado pues por fin, después de tiempo esperando, hayan podido recibir un trasplante. Hacemos balance de 2020 con esa noticia tan positiva que es la realización de trasplantes en los hospitales gallegos, en Santiago y Coruña, con la Coordinadora Autonómica de Trasplantes. Pero además apuntamos también, en cuanto a la donación de sangre, que es algo más fácil y que podemos hacer prácticamente todos, hoy, hasta las 2 de la tarde, el autobús de la Agencia de Doación de Órganos de Sangre está en el Instituto de Vilalonga, y de 4 a 9, atención los vecinos de Vilagarcía, porque ese bus va a estar en la Alameda de Carril, esperando a todo el mundo, pero preferentemente con cita previa para poder garantizar la distancia social y evitar aglomeraciones. De todo esto hablamos con Encarnación Bouzas. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen desde la agencia.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:48 del mediodía, lo hemos comentado también en el avance informativo de la 1:30, y profundizamos ahora un poco en el caso de esos dos mayores de la residencia pública de Pontevedra, en Campolongo, que se han contagiado por coronavirus, dos usuarios que se habían vacunado, como el resto de mayores, de la primera dosis de la vacuna. El 11 de enero, para ser exactos, recibieron ese primer pinchazo, pero claro, para estar inmunizados necesitas recibir la segunda dosis y que pase además un tiempo prudencial. Los usuarios de Campolongo estaba previsto que recibiesen esa segunda dosis el 11 de febrero, es decir, un mes después de la primera, pese a que los tiempos marcados establecen 21 días de diferencia entre el primer y el segundo pinchazo. En cualquier caso, los otros 86 pacientes de la única residencia 100% pública de la ciudad se encuentran en confinamiento preventivo y no deben salir de sus habitaciones para evitar así posibles contagios en caso de ser portadores también de la COVID-19. Así que fijaros lo complicado que es gestionar un brote. Te obliga a extremar las precauciones de decenas de personas. Imaginaros las consecuencias de una de las fiestas ilegales que hemos contado durante los últimos meses, el impacto que puede tener en la sociedad. Vamos a abrir ahora página educativa, vamos a irnos a otros temas más amables desde el IES Illa de Tambo de Marín. Vamos a hablar de un concurso organizado por la dirección del instituto. Hablamos para ello con Silvia Osorio, vicedirectora del instituto Illa de Tambo de Marín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué premios habéis entregado al alumnado?
Pues hemos decidido hacer este año, como estamos en pandemia no se podían hacer muchas actividades, decidimos hacer un concurso fotográfico literario entre el alumnado de ESO y de bachillerato. Y entonces tuvieron que presentar las fotografías antes de que acabara el mes de diciembre, y ahora en el mes de enero nos reunimos el jurado y entonces hicimos un calendario con las fotografías seleccionadas y con las ganadoras. Y entonces se entregaron los premios a los alumnos que participaron, que quedaron seleccionados, y les entregamos un calendario y unos libros así de recuerdo.
Uh-huh. ¿Y han sido muchos los participantes en esta edición?
Pues para ser la primera edición, que era la primera vez que lo hacíamos, participaron 30 alumnos en total.
Y el centro con las fotografías seleccionadas hace un calendario de 12 imágenes o más imágenes incluidas.
Son 12 imágenes, sí. Hay dos ganadores, un premio para el alumno de la ESO y otro premio para el alumnado de bachillerato. Y después completamos con las otras fotografías que fueron seleccionadas. E hicimos el calendario con esas 12 fotografías, uh-huh, que son de Marín y del entorno de Marín.
Claro, porque ¿qué temáticas se tratan en esos retratos?
Pues se trataba de hacer una fotografía que fuera de la población de Marín o de su entorno. Y tenía que ir acompañado de un pequeño poema en lengua galega. Uh-huh. No había un tema así concreto. Podría ser del tema que ellos quisieran.
¿Y la pandemia les ha supuesto mayores trabas a la hora de realizar esas fotografías?
Pues dice que no, porque como iban con los teléfonos y salían a dar un paseo y tal, pues fueron haciendo las fotografías del entorno que iban encontrando. Entonces no supuso problema ninguno.
¿Y hay alguna fotografía que os haya sorprendido la temática o que no os la esperaseis de primeras?
Pues la verdad es que no, porque la mayoría son así de paisajes y del fondo del mar, que ellos tienen cerca al mar, y entonces no va siendo una fotografía que nos fuera a sorprender.
Uh-huh. ¿Y vais a continuar desarrollando actividades de estas características en el IES Illa de Tambo?
Pues sí, queremos continuar con esto, ya que este fue el primer año y no sabíamos si podríamos hacer el calendario, ¿no? Y al final el calendario salió adelante, pues queremos continuar con esto el curso que viene, y este año también expusimos las fotografías aquí en los pasillos del centro también, para que quede así a modo de recuerdo.
¿Y qué se hace con el calendario? ¿Cómo se distribuye?
Pues mira, el calendario, lo que hicimos fue distribuirlo también en las diferentes asociaciones culturales que tenemos aquí en Marín. Vamos a hacer la entrega también al alumnado que participó, ya se lo entregamos. Tenemos el calendario también al AMPA del centro, también le hicimos la entrega. Entonces lo vamos a distribuir así por el entorno más cercano al concello, que también participó en el calendario, al Museo Manuel Torres de Marín, al Club de Opinión de Portocelo, uh-huh, o sea, las asociaciones culturales que están relacionadas con Marín.
A partir del próximo año, a lo mejor también pues recaudar unos fondos, ¿no?, para destinarlo a alguna de las organizaciones, podría ser una opción.
También puede ser una opción, sí. Eso también puede ser una opción que podamos tener para el curso que viene.
Pues veremos para el próximo curso con ese calendario y ese certamen de fotografías. Oye, Silvia, ¿y cómo estáis combatiendo el frío de este mes de enero en el instituto?
Pues mira, con mantas, con las cazadoras puestas, con térmicas, porque tenemos que tener las ventanas abiertas, y entonces lo primero es la prioridad y la salud de nuestros alumnos. Hace frío, está la calefacción puesta, pero tenemos que ir ventilando, que es muy importante el tema de la ventilación, y entonces eso, tenemos que venir más abrigados.
¿Y quién se queja más, los profesores o los alumnos?
Un poco de cada, porque yo también entiendo que ellos están mucho tiempo sentados, nosotros nos vamos moviendo, y entonces entiendo que sí que tengan frío. Entonces, bueno, eso, más abrigados, pero es lo que toca en esta situación.
Es lo que toca, exactamente. A partir de esta tarde vuelven las lluvias, con subida de las temperaturas entonces, a partir de mañana. Eso es positivo también, ¿no?
También es positivo, sí, que no va a hacer tanto frío. Lo que pasa es que si llueve también la ventana, eso, hay que abrirla y cerrarla.
Claro.
No podemos tenerla abierta todo el tiempo, pero bueno, lo importante es que ellos estén en el centro, que podamos continuar dando las clases de forma presencial, que yo creo que es muy importante, y entonces, bueno, pues aquí aguantando.
Pues este año toca ser un poquito más permisivos en los centros escolares a la hora de permitir estar en clase con gorros o con abrigos con mantas.
Eso es fundamental. Este año es así.
Pues esperemos que el año que viene no tenga que ser de esta forma.
Crucemos los dedos.
Eso es. Ojalá. Hoy hablamos con Silvia Osorio, la vicedirectora del Instituto IES Illa de Tambo de Marín. Muchas gracias por acercarnos a este certamen.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noel y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estar informado en el 96.7 de FM. Te contamos una última hora porque el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a comparecer la próxima semana en el Pleno del Parlamento de Galicia para informar sobre la evolución de esta tercera ola de la pandemia del coronavirus en nuestra comunidad. Lo va a hacer a petición del Bloque Nacionalista Galego y respaldado también por el PSDG. Y de acuerdo a un acuerdo entre los tres grupos en la Junta de Portavoces, lo que se va a traducir en un trámite como es la sustitución de la sesión de control que habitualmente se celebra los miércoles por dicha comparecencia. Además de sobre los datos de contagios y sobre la situación de los hospitales, Núñez Feijóo dará cuenta de la campaña de vacunación contra la COVID-19 y también sobre las ayudas del gobierno gallego a los sectores más afectados por la pandemia. Si echamos un vistazo atrás, recordamos que el pasado 11 de noviembre se produjo una situación similar, otra comparecencia del presidente gallego en sustitución de la sesión de control por entonces para informar sobre cómo iba la segunda ola de la pandemia. En este caso será la tercera. Así las cosas, el martes arrancará un pleno para abordar el último debate de los presupuestos gallegos para este año 2021 antes de su aprobación definitiva, y a continuación comenzará también un pleno ordinario en el que se llevará la ley de medidas fiscales y administrativos, la del impulso demográfico y también la de recuperación de la tierra agraria. La COVID-19 volverá a centrar el pleno con la comparecencia del presidente Feijóo y varias iniciativas también de la oposición en demanda del refuerzo de la atención primaria y hospitalaria y también de los servicios para mayores, así como reclamación de ayudas para los sectores más afectados por esta crisis sanitaria. A nivel local, te hemos contado a lo largo del programa todos esos concellos que comienzan a partir de este jueves con esas nuevas restricciones, con esos cierres perimetrales que afectan, por ejemplo, al concello de Moraña. Antes hablábamos con la alcaldesa de Meis, pues también el alcalde de Moraña, José Cela, a través de un comunicado, ha hecho un llamamiento a sus vecinos para que extremen las medidas de seguridad sanitaria, reduzcan por completo las interacciones sociales y se limiten a salir de su domicilio solo para actividades imprescindibles, después de que, como decimos, el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia implantara también en Moraña este nivel máximo de restricciones para hacer frente a esta tercera ola de la pandemia del coronavirus. Además, José Cela, el regidor local, ha transmitido que van a reforzar todas las medidas de prevención después de asistir al Comité de Seguimiento Municipal celebrado esta misma mañana en Moraña, con la participación, además del propio alcalde, de la teniente de alcalde Norma Caldas y también de representantes de Protección Civil, Policía Local y Secretaría Municipal. Y aprovecho estos pocos segundos que nos quedan hasta las 2 del mediodía para repasar exactamente las cifras en el día de hoy. Son 1.145 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Esto quiere decir que hay 57 casos más que ayer y 99 nuevos positivos. También hay 42 personas que se han recuperado en las últimas 24 horas y por eso esas cifras. Con respecto a la presión sanitaria, Como escuchamos a las autoridades sanitarias, hay que estar muy alerta porque hay 11 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Ayer se producía un nuevo fallecimiento en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Y por otro lado hay 67 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización. Te detallamos las cifras a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Ahora continúa el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que sucede con Antonio Raiz.
Las 2, la 1 en Canarias.